Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes primero de marzo y estamos iniciando un mes que, aunque ciertamente el mundo está caliente y en caliente, nosotros aquí en Sumas seguimos sumando información para poder sobrellevar toda esta calentura que hay en fuera de nuestro país y también azotando a nuestro país. Pero para no yo enfriar la cosa solita, ustedes saben que siempre me acompaño de gente chévere. Ellos son Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos esta noche.
Buenas noches, feliz martes, feliz inicio de mes y también feliz inicio de mes para todos nosotros acá en Sumas, que es un mes de aniversario, Santiago.
Sí. Ay, sí. Así es, estamos muy contentos porque en este mes Sumas cumple su primer aniversario, pero esperamos que sean muchísimos más. Lo que sí les digo es que a partir de la próxima semana, del 8 de marzo, que es cuando Sumas cumple efectivamente un año al aire, pues vamos a comenzar a tener algunos regalitos para nuestros seguidores y nuestra audiencia, así que estén bien pendientes. Si usted todavía no nos sigue en Instagram, vaya ya a Sumas Más RD, porque se viene este mes cargado de sorpresas. Para agradecerle a toda nuestra audiencia, pues el apoyo que nos ha brindado y la verdad el crecimiento que hemos tenido. Estamos muy, muy contentos. Hoy, como decía Ivette, tenemos muchas noticias y para eso vamos a dar inicio a nuestra agenda del día.
Así es, Santiago. Nuestra agenda de hoy comienza con el mercado internacional y vamos a los factores del día. La guerra de Ucrania lleva la deuda alemana a cotizar otra vez en negativo.
Y continuando con el mercado internacional, Francia avisa a los occidentales, vamos a hundir la economía rusa.
Por su parte, el aluminio se acerca a un precio récord por la amenaza que existe sobre su oferta, dado el conflicto en Ucrania.
Señores, el canal de Suez sube hoy hasta un 10% las tarifas para barcos gasíferos.
Y en el mercado local, el Banco Central de la República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en un 5% anual.
Para que no se preocupen tanto por la inflación, hay que tenerlo monitoreada, pero hay recursos para más subsidios y para cubrir el alza de los combustibles tendrán que salir de los ahorros del Estado.
Señores, luego nos vamos a Conversando a Fondo y vamos a tener a una invitada que ya había estado con nosotros de Parval, Natalie Machado, y ella nos viene a hablar de algo que ya conocíamos, la Academia Parval, y vamos a ver qué nos trae.
Y en la estadística de hoy tenemos los numeritos acerca del alza en los precios de las materias primas.
Posteriormente, otra visita muy grata. Hoy Laura Camacho de Economics Data viene a darnos el consejito de los martes. En el orden no altera el resultado, nos dará unas recomendaciones para el presupuesto de vacaciones. Ya se viene la Semana Santa, así que es momento de comenzar a cuadrar qué es lo que vamos a hacer y ahorrar el dinerito que necesitamos para esto.
Ya la Semana Santa. Bueno, señores.
Muy importante.
Muy importante, ¿verdad? Viene el segmento de Sumémonos como todos los martes y nos acompaña Catalina Gutiérrez. Yo diría que hoy entre nosotros, hoy no hay invitados, hoy la invitada de honor es la misma Catalina Gutiérrez y nos viene a hablar sobre la preocupación de la ONU sobre algunos aspectos humanitarios del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Y finalmente, nuestra frase a recordar. No se muevan, continúen con nosotros.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y vamos a iniciar con los factores en el mercado internacional. La guerra de Ucrania lleva la deuda alemana a cotizar otra vez en negativo. La incertidumbre que genera la invasión militar de Ucrania y las sanciones económicas que los países occidentales han impuesto a Rusia han hundido la rentabilidad de la deuda alemana, que este martes vuelve a cotizar en tasas negativas. Alrededor de las 1:30 de la tarde, el interés del bono alemán a 10 años, considerado el más seguro, y la referencia en Europa cae 14 puntos básicos, hasta el menos 0.010%, según los datos de Bloomberg. Después de más de 2 años en negativo, el pasado 19 de enero, la deuda de Alemania cotizó en tasas positivas durante la sesión, aunque finalmente cerró en menos 0.14%, en medio de la subida generalizada de los rendimientos de las deudas públicas ante el cambio de política monetaria. Desde el 31 de enero pasado hasta hoy, el BOM ha registrado tasas positivas. El desplome de rentabilidad de este martes también se da en otros países de la eurozona. La deuda a 10 años de Holanda y Francia pierde una décima y media y cae 0.220% y el 0.446% respectivamente. En los países del Mediterráneo se produce la tendencia con caídas incluso más abultadas. El bono español pierde 16 puntos básicos hasta el 0.947%, el italiano 17 puntos básicos, un 1.530% y el griego 15 puntos básicos equivalentes al 2.340%.
Señores, y ahora vamos a Francia. Así es. El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, avisó este martes de que los occidentales vamos a provocar el hundimiento de la economía rusa y se mostró seguro de que las sanciones por la invasión de Ucrania están siendo eficaces. En una entrevista que se le hizo al señor Le Maire, destacó que las medidas internacionales de congelación de activos rusos en total van a afectar a cerca de 1 billón de euros. Dice textualmente, abro comillas, vamos a librar una guerra económica y financiera total a Rusia y el pueblo ruso pagará también las consecuencias, señaló el ministro francés, que consideró que las sanciones ya están empezando a producir efectos. En este sentido, indicó que el rublo se ha depreciado un 30%, que el Banco Central de Rusia ha tenido que duplicar sus tipos de intereses al 20%, lo que encarece la financiación de las empresas y que sus reservas de divisas se están fundiendo como la nieve al sol. Así dijo el señor Le Maire. También advirtió de que se está trabajando por, entre comillas, si es necesario, en un reforzamiento de las sanciones, una cuestión que se discutirá más tarde en una reunión por videoconferencia de los ministros de finanzas del G7 y mañana en otra con los de la Unión Europea. Y dice, juntos tenemos un poder de acción considerable. El señor Le Maire también afirmó que si fuera únicamente por Francia, que solo es dependiente de un 20% del gas ruso, probablemente habríamos ido más lejos. Pero hay otros países del centro y del este de Europa que dependen un 100% de Rusia. Sobre este punto, reconoció que las prioridades son mantener la unidad de los europeos, pero de todas formas insistió en que con el tren de sanciones internacionales es Rusia la que va a sufrir, no Europa. Bueno, señores, sigamos viendo qué pasa.
Complicada la situación. Y continuando con el mercado internacional, el aluminio se acerca a máximo histórico. Conflicto Rusia-Ucrania amenaza los suministros. Los precios del aluminio se encaminaban este martes a máximos récord debido a que las sanciones financieras contra Rusia por invadir a Ucrania generaban temores sobre los suministros de Rusal, mientras que el níquel se veía fortalecido por preocupaciones en torno a interrupciones de envío. El aluminio referencial a 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 2.8% para venderse a $3.46. Los precios del metal, utilizado ampliamente en las industrias de transporte, empaques y construcción, tocaron un récord histórico, manejándose a $3.52 la tonelada. De todos los principales metales industriales, el aluminio parece ser el más expuesto. Los comerciantes ya están alerta, sobre todo debido a las experiencias ocurridas en el 2018 cuando se impusieron sanciones a Rusal, dijo Carsten Meik, analista de Julius Baer. Las sanciones financieras, que incluyen la decisión de los aliados occidentales de excluir a bancos rusos, seleccionados del sistema de pagos SWIFT podrían interrumpir los envíos de productos básicos como el aluminio y níquel desde Rusia. El productor de aluminio ruso, Rusal, detuvo la producción en la refinería de Alumina en Ucrania, citando desafíos logísticos en el Mar Negro y el área circundante. El riesgo clave para el mercado del aluminio es que la pérdida de este suministro de alumina resulte en una eventual suspensión de la capacidad de fundición primaria en Rusia, con una producción de alrededor de 900.000 toneladas al año en riesgo.
Señores, y ahora vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le interesa, y son los barcos que transportan gas licuado de petróleo, GLP o gas natural, por el canal de Suez, que pagarán a partir del día de hoy un 7 y un 10% más respectivamente, según las nuevas tarifas que comenzaron a aplicar las autoridades. Este incremento de tarifas estará sujeto a un seguimiento preciso y evaluación continua y a la posibilidad de ajustar los porcentajes o eliminarlos de acuerdo con los cambios del mercado de tránsito marítimo. Según indicó en un comunicado el organismo rector del este pasado estratégico para el tráfico global de la mercancía. La autoridad del canal de Suez también incrementó en un 5% las tasas que pagarán los petróleos y los barcos que trasladan productos petroleros que transitan en ambas direcciones. El comunicado emitido por las autoridades del canal de Suez no vinculó expresamente este incremento que ya anunció en un boletín publicado hace 2 días a la guerra que el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin indicó hace 6 días con la invasión de Ucrania. Ese acto de guerra afecta de forma directa el suministro global de energía, particularmente el dirigido a Europa, y también afecta específicamente al suministro de gas natural, que es el que más ha visto y se ha visto incrementado sus tarifas por parte de las autoridades del canal de Suez. El comunicado indica que las nuevas tasas se deben al crecimiento del comercio mundial y el desarrollo de la vía marítima y el servicio de tránsito. Además, aclara que las subidas se aplican paralelamente con los incentivos y descuentos que actualmente existen para los distintos tipos de barcos que transitan por el canal, especialmente para aquellos para los que el canal no es la mejor vía.
Y en el plano nacional, el Banco Central de la República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en un 5% anual. El Banco Central de la República Dominicana, en su unión de política monetaria del mes de febrero del año actual, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en un 5% anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, repos a un día, permanece en un 5.50% anual y la tasa de depósitos remunerados, overnight, en un 4.50% anual. Esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento de la economía mundial, la notable persistencia de las presiones inflacionarias y la mayor incertidumbre internacional derivada del escalamiento de los conflictos geopolíticos. En ese orden, la dinámica de los precios continúa siendo afectada por choques externos más permanentes de lo previsto, asociados a mayores precios del petróleo y de otras materias primas importantes para la producción local, así como el incremento en el costo global del transporte de contenedores y otras disrupciones en las cadenas de suministro. En particular, la variación mensual del índice de precios al consumidor, IPC, en enero de 2022 fue de un 1.18%, mientras que la inflación interanual se ubicó en un 8.73%. Por otro lado, la inflación subyacente interanual, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, alcanzó un 7% en enero, reflejando efectos de segunda vuelta en la producción asociados a choques de oferta. Hacia adelante, el sistema de pronósticos del Banco Central de la República Dominicana indica que en un escenario activo de política monetaria, la inflación interanual convergería al rango meta de un 4%. En este escenario, El Banco Central está implementando un plan de normalización monetaria con el propósito de contrarrestar los choques externos sobre los precios y contribuir a la convergencia de la inflación al rango meta en un contexto de alto dinamismo económico.
Señores, y los recursos con los cuales el gobierno pretende aumentar los subsidios que recibe la población a través de programas sociales y continuar asumiendo parte de las alzas de los precios de los combustibles para contrarrestar la inflación saldrían de las medidas impuestas por el decreto 3-22 que limita, entre otras cosas, la compra de vehículos y boletos aéreos. Así lo reveló el titular del presupuesto, José Rijo Presbot, quien explicó que por las restricciones del decreto, el Estado se ahorraría 41,000 millones, monto con el cual se cubriría el aumento para el programa Supérate, que sería de 9,300 millones. Además, por otra parte de los recursos, iría destinada a frenar las alzas de los combustibles. No obstante, el funcionario no especificó el monto que se destinaría para este fin, pues señaló que los combustibles se evaluarán cada semana. Con el decreto 3-22, el Poder Ejecutivo prohibió las fiestas, agasajos, celebraciones, obsequios, bonos, tarjetas o canastas de Navidad, remodelaciones de espacios físicos que excedan el límite para las compras de bienes menores, adquisición de efectos promocionales e impresiones o boletines informativos de rendición de cuentas, entre otros. Estas medidas que van a expirar el 1 de enero del 2023. Para el economista Franklin Vázquez, que es el CEO de Cifras Consultores, paliar los aumentos de los precios con subsidios focalizados para los pobres es válido en el contexto actual, pero consideró que no es algo que pueda soportarse por mucho tiempo. Dice que el gobierno tendrá que someter a mediados de este año una modificación del presupuesto del año 2022 en donde podría tomar parte del dinero de educación para estos subsidios y así continuar disminuyendo los gastos de aquellas áreas donde la inflación ha estado acabando. Señores, esto fue todo en Los Factores y nos vamos a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino, que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás, y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena, con la sonrisa que merece nuestra tierra.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, Santiago, ya yo veo que usted tiene una hermosa representante por acá de Parval, ¿a quién nos trae? ¿Qué tema nos trae? Cuéntenos todo, ya yo lo estoy viendo aquí.
Ay, mire, todo está como engranando perfecto, porque hoy precisamente viene Natalie Machado de Parval, quien me dio un chocolatico caliente. No, no lo trajo, no lo queda debiendo. Pero bueno, también nos puede traer para la próxima, Natalie, una barrita de chocolate, de esas tan buenas que ustedes hacen.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, muy buenas noches, Natalie. ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y usted?
Bien, contentos de que vengas por acá. Sumas que hacía rato no nos visitabas. Qué ingratitud la de esta mujer. Bueno, miren, para toda nuestra audiencia hay una información interesante, y es que nosotros veníamos hablando ayer lunes, hablamos precisamente con Víctor sobre las subastas. Terminamos el tema de subastas del Central y de Hacienda. Y precisamente Natalie Machado viene hoy a hablarnos de los últimos resultados de las subastas que ha ocurrido y sobre un tallercito que aquí en Sumas estamos muy contentos de promocionar, porque es totalmente gratuito y es una iniciativa de Parval para que quienes conocen y quieren profundizar más sobre el mercado de valores lo hagan, y para quienes no conocen nada, pues empiecen a hacerlo. Así que, bueno, Natalie, vamos paso a paso, ¿te parece? Empecemos por el lado de las subastas, ¿está bien?
Perfecto, Santiago. Bueno, la información que le traemos en el día de hoy es sobre las subastas de la semana pasada, del día 22. Fueron subastas de notas donde vimos niveles bien atractivos de hasta un 11% en subasta con vencimiento 2027. Y para las 2024, el rendimiento promedio que pudimos ver fue de un 8.50. Este 11 que le comentó a los 2027 fue algo bastante bueno para el mercado y donde muchos clientes e interesados pudieron tomar posiciones bastante atractivas. Ya luego de estas notas, podemos también, justamente el día 23 salieron las letras del Banco Central. La diferencia de una y la otra es el tiempo de vencimiento. Las notas son de más largo plazo y las letras vienen siendo de días, 84 días, 343 días. En esta oportunidad fue el plazo más largo. Y donde pudimos ver rendimientos de hasta promedio, de hasta un 8.20%.
Natalie, ¿y qué tal el interés de los inversionistas, el interés de los clientes de ustedes? ¿Cómo estuvo?
Bastante alto. Es una situación que ha ido avanzando durante el tiempo. Más un cliente va entendiendo el mercado, se va familiarizando con todos los procesos, va a sí mismo solicitando un poco más de información sobre las subastas. Un cliente usualmente nuevo en el mercado no suele invertir en este tipo de inversiones, pero sí ya vemos como más clientes se van acercando a nosotros con estos temas que realmente le hace sentido, ya que consiguen rendimientos mucho más atractivos.
Y si yo te preguntara, obviamente no te puedo preguntar el dato exacto, ni las personas, pero más o menos de cada 100 clientes que participaron en esta subasta a través de Parval, ¿a cuántos les quedaron títulos? ¿Cuántos quedaron bajo el corte?
Bueno, realmente nosotros tratamos de darle toda la información para poder tomar una decisión lo más certera posible. Informaciones como los resultados de subastas anteriores y demás. Y así tratamos de que el cliente sea lo más conservador, entendiendo las características de cada emisión. Respondiendo a tus preguntas, Santiago, podría decir que de 100 clientes que participaron, puede que un 90% quedaran dentro del corte.
O sea, les fue muy bien. Fue muy buena la recomendación de ustedes.
Sí, sí. La recomendación es básicamente información de subastas pasadas. Es lo que ayuda mejor a tomar esa decisión de a qué niveles poder colocar esas ofertas.
Sabemos que algunos clientes quizás no pudieron participar en el primario porque la suma mínima era de 1 millón de pesos. ¿El secundario estuvo activo o no tanto?
El secundario no estuvo tan activo como la subasta como tal, ya que el inversionista está suponiendo o entiende que van a salir más subastas próximamente. Entonces prefieren esperar, entendiendo que podrían conseguir niveles más atractivos. Esto obviamente no se sabe hasta el momento que el Banco Central indique esa subasta de notas o de letras, pero sí el cliente se mantiene muy alerta y prefiere esperar que colocarse en secundario.
Claro, me imagino que hay expectativas de que las tasas continúen por lo menos estables por allá arriba y que se pueda colocar nuevamente a buenas tasas, pero no hay que dejar las oportunidades, hay que moverse.
Claro.
Estamos hablando de inversiones, estamos hablando de ahorros, estamos hablando de subastas, estamos hablando de puestos de bolsa, estamos hablando del mercado de valores. Pero no podemos olvidar que la base de todo esto es el conocimiento que las personas tenemos de estos productos, porque invertir sin conocimiento, totalmente desaconsejado. Si ustedes no conocen, no inviertan. Parval tiene un programa muy interesante, del cual yo vivo enamorado, que se llama la Academia Parval. Tú nos traes también noticias hoy de esto. Cuéntanos de qué se trata, por favor.
Correcto. Ya vamos por nuestra segunda versión de Academia Parval, el segundo curso. Igual como mencionaste, son cursos que son totalmente gratis. Y el segundo Parval 102 ya empieza el sábado 5 de marzo. En esta ocasión vamos a ir a hablar sobre ¿en qué puedo invertir mis ahorros? Igual que estas subastas que mencioné en el día de hoy, vamos también a tocar temas de otras inversiones de renta variable, otras inversiones de renta fija, y poder ahí ayudar a cada inversionista en tomar la mejor decisión con sus ahorros en base a su perfil de riesgo, el perfil de cada cliente individual.
Creo que es muy importante recordarle a toda nuestra audiencia que no hay que ser cliente de Parval para asistir a este taller, ¿verdad? La invitación está abierta, sea usted cliente o no. Lo que sí nos dejaron claro en la primera vez es que pues van a tener prioridad los que asistieron al primer taller. Así que no sé cómo andan de cupos. ¿Todavía tienen cupos disponibles o ya no?
Todavía para el Santo Domingo, que es este sábado 5, sí tenemos cupo actualmente. Ya para Santiago y San Francisco tendríamos que ver más cerca de la fecha, pero hasta ahora todavía quedan algunos cupos también.
Así que a aprovechar, llamar a Parval y preguntar por Academia Parval curso 102, ¿verdad? Así de sencillo.
102. Correcto, también participar. Por nuestra página también pueden entrar y ahí puedes reservar su cupo por la misma página web de parval.com.do.
Natalie, ustedes tienen un equipo de profesionales muy bueno allá y muy grande además. ¿Quién va a ser el responsable de este taller esta vez? ¿Con quién podemos contar para ese importante taller?
Claro, en esta ocasión iría una ejecutiva de negocios llamada Naomi Di Coco y María Tejeda también la acompañaría en este taller.
Bueno, mira que Naomi también ha estado por aquí y nos estuvo conversando un buen ratico, si no recuerdo mal, sobre un producto de Parval, que eran los mutuos, si no me equivoco. Muy interesante. Te pregunto, Natalie, ¿cómo ves tú este año? ¿Cómo sientes a tus clientes? ¿Hay dinero para inversión, para ahorro, hay interés? ¿La gente en qué se está focalizando?
La gente se está invirtiendo bastante. Vemos mucho apetito de los clientes, no solo de aumentar su portafolio en Parval, pero al mismo tiempo también en referir a sus allegados, amistades o familiares. Igual también vemos mucha solicitud de empresas que desean también que sus empleados se nutran de información y nos solicitan visitas para capacitar grupos de empleados. O sea, que vemos mucho apetito de los dominicanos en general de aprender un poco y sacar ese tiempo para saber qué hacer con sus ahorros y con ese adicional que le entró en diciembre. O sea, que sí vemos que el mercado va creciendo y cada vez más diferentes rangos de edades, diferentes sectores de la economía que trabajan en diferentes sectores, diferentes profesionales entienden y le interesa un poco más el mercado de valores.
Bueno, y hay una invitación importante, creo yo, y es que si bien muchos de los asalariados en diciembre tenemos el doble sueldo, algunos de los que son ejecutivos de las empresas durante los meses de marzo y abril reciben o tienden a recibir el bono del año o buena parte de ese bono. Así que ojo ahí, ahorren también, porque acuérdense que la única forma de multiplicar el dinero es invirtiéndolo. La única forma de generar riqueza es invirtiendo. Así que aquellos que están próximos a recibir su bono, por favor, acudan a Parval o a su puesto de bolsa favorito para mirar qué hay disponible. No se olviden de los fondos de inversión, no se olviden de los mutuos, no se olviden de las subastas que tenemos. Si usted es mucho más conservador, pues no se olvide de los certificados de plazo a plazo en el sector financiero, en la banca. Alternativas hay para todos de acuerdo al perfil de riesgo y al plazo que cada uno tiene. Natalie, ¿hay algo más que nos quieras compartir esta noche?
Sí, claro. Les quería compartir la apertura de cuenta, que siempre lo mencionamos. Es el proceso para poder participar en todo lo que el mercado brinda, poder invertir en todo lo que el mercado brinda. Las cuentas de corretaje no tienen ningún costo ni compromiso alguno. O sea, y si tienen también en otro puesto de bolsa, pueden tener en múltiples puestos, no necesariamente en uno. También al tener en muchos, le da la oportunidad de ser más competitivos entre sus mismos puestos, ya que tienen referencia de varias tasas de los diferentes puestos de bolsa con los cuales se manejen. Entonces, para abrir la cuenta, en nuestra página web pueden entrar, abra su cuenta, es bien sencillo, un formulario que trata de recopilar todo su perfil como inversionista, y ya luego de eso es enviarnos documentación como es carta laboral, movimiento de cuenta y su cédula de identidad electoral. Con eso se apertura su cuenta con nosotros y puede acceder a todas las diferentes opciones de inversión que podemos brindarle.
Bueno, se escucha muy sencillo. Y además acuérdense de la tacita de chocolate que Parval nos brinda, que nos está debiendo a Ivette y a mí. Quiero llevar eso en la cuenta de cobro, ¿cierto?
Y ahora se añade Rosy, señores, porque ciertamente ya Rosy es parte de Sumas. Entonces ya imagínense, nosotros la gente de Sumas somos uno. Si es un café, si es un chocolatito para Santiago y para mí, también Rosy toma chocolatito.
Natalie, si por ahí dicen que si, ¿cómo es? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Ahí verán si quieren que les caigamos en combo a Parval para que nos ofrezcan nuestro chocolatico. Quedamos pendientes y esperamos tener la participación de ustedes dentro de 15 días. Un placer tenerte esta noche con nosotros, Natalie.
Igual, buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la serie mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy, como señalamos, se trata de los bienes primarios. Y es que no solo por el COVID, sino ahora por la guerra, los productos primarios han subido de precio. Por ejemplo, entre los productos agrícolas, el maíz registra ya un alza de 4.81%, el trigo de 5.35%, la avena de 5.15%, el arroz grueso del 2.49%, la soya el 2.05% y el aceite de soya del 3.81%. Es decir, según Bloomberg, son muy pocos los commodities, estas materias primas, que hoy martes aparecen con reducciones en su precio, casi todas subiendo.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Hoy es martes de consejitos de Economics Data y me encantan mis chicas de Economics Data porque siempre vienen con esos consejos acertados al punto. Y les digo a quien les traigo hoy, es a Laura Camacho. Laura, ¿cómo estás?
Hola, mi querida Ivette. Hola, querido Santiago. ¿Cómo están por aquí? Yo feliz de estar aquí, como siempre, aportando a la educación financiera de ustedes, pero también de los oyentes.
Claro que sí. Nosotros esperándolas ustedes por minuto. No sé, Santiago.
No, usted sabe que yo muchísimo. Aquí, de martes en martes, esperando esta hora de la noche para conversar, bien sea con Laura o con Kimberly. Esta Excelente. Noche con Laura. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy.
Ay, ay, ay. Hoy les traigo un consejito financiero poderoso para aquellos que les gusta viajar tanto como a mí. A mí me encanta viajar. Y básicamente, Dios, a ti también, Santiago.
Espérate, voy a sacar aquí mi mascota.
Exacto, me encanta.
Me encanta. Así que te voy a poner mucho cuidado y quizás haga una que otra preguntita incómoda.
Ay, no, 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 no. Incómoda no, pero para que aprendamos, sí. Bueno, básicamente de lo que les voy a hablar es de cómo planificarnos para viajar o vacacionar sin endeudarnos en el intento. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad de endeudarnos para viajar a una de planificarnos y ahorrar e invertir para vacacionar. Porque claro, muchas personas caen en el gancho de que, ah no, yo me lo merezco, tanto que trabajo, pero no deben endeudarse para esto. Esto debe cambiar a partir de hoy. Pues ahora sí, entremos en materia y aprendamos cómo vacacionar de una manera más económica y sin cometer errores financieros. Número 1, planificación. Es vital tomarnos al menos 3 a 6 meses para planificar nuestras vacaciones, desde el itinerario de actividades hasta el presupuesto. Es decir, cuánto vas a gastar en alojamiento, en comida, en compras, en transporte, en boletos aéreos si es al exterior, y así tener un estimado de cuánto tienes que ahorrar mes a mes para darte este gustito. Y ojo con esto último, ahorrar. Ahorrar mensualmente y no endeudarnos. Porque ¿qué pasa cuando nos endeudamos? Bueno, primero estarás pagando intereses por 3 a 5 años para unas vacaciones que durarán días o semanas. Y asimismo, este gasto en intereses puede restringirte para ahorrar para otras metas que tengas o para esas segundas vacaciones que quieres tener en un futuro. Número 2. Una vez tengas el monto que vas a ahorrar mensualmente, no puedes olvidar convertir este ahorro en inversión, acoplando el plazo que te tomará alcanzar esta meta con algún instrumento en el mercado de valores de la República Dominicana, ya sea un fondo de inversión a 90 días, que a Santiago le encanta, si te tomará 3 meses alcanzar esta meta, o un mutuo a 1 año, si te tomará 1 año. Lo importante es que siempre conviertas este ahorro en inversión, ya que te permitirá alcanzar la meta de viaje más rápido, ya que vas a estar generando intereses. Número 3. Algo que siempre nosotras recomendamos, comparar. No irse necesariamente con la primera opción. Siempre buscar varias opciones. Y como se supone que estarás planificando este viaje meses antes, puedes comparar los precios de los boletos aéreos, de hospedaje, ya sea en hoteles o Airbnb, de atracciones turísticas y ver cuál se ajusta mejor a tu presupuesto, claro, de acuerdo a la calidad y precio. Algunas de las aplicaciones que yo utilizo para mis viajes son Expedia, Bookings, Hotwire y Hopper. Número 4. Tratar de viajar en temporada baja. Yo entiendo que muchas veces queremos viajar en verano o en diciembre por las festividades, me incluyo, pero estas fechas son temporada alta, donde los precios suelen subir, no solo en los boletos aéreos, sino también en hospedaje. Si viajas en temporada baja, encontrarás mejores precios y habrá menos personas en las atracciones turísticas. ¿Y cuáles son esos meses de temporada baja? Bueno, abril, mayo, de septiembre hasta octubre. Y por último, pero no menos importante, aprovechar las ofertas y los incentivos que te ofrecen tus tarjetas de crédito. En cuanto a las ofertas, planificarte con antelación te permitirá descubrir y aprovechar estas ofertas. Y en cuanto a los incentivos de tus tarjetas de crédito de viaje, hablo de esas millas que vas acumulando por los consumos con esa tarjeta, que luego puedes utilizarlos para comprar boletos aéreos o reservar hoteles. A partir de hoy ya saben que debemos cambiar esa mentalidad a una de ahorrar mes a mes y no endeudarnos. Y ustedes, Santiago e Ivette, ¿tomaron nota para su próximo viaje?
Yo tomé todas las notas, no sé, Santiago.
Total, total, mírenlas aquí, para que después no digan que es mentiras. Mírenlas, aquí están.
Lo importante, no,
eso te iba a decir, lo importante no es que se nos queden en el papel, Ivette. Lo importante es que vamos a ejecutarla. Así que si me voy de vacaciones, usted me tiene que dar permiso, Ivette, por cumplir con este ejercicio.
Exacto. Y yo tengo que hacer el checklist de si seguiste todos los pasos.
Perfecto, bueno, te lo enviaré. Muchas gracias, gracias, Laura. Un placer tenerte esta noche.
Gracias a usted.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Señores, sumémonos. Sumémonos, y Catalina siempre viene a darnos a nosotros super plus, 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 plus. Esta mujer es pura suma aquí dentro del programa, su energía, su positivismo y la información que siempre nos trae. Santiago, ¿qué usted opina de eso? ¿Verdad que sí? Que Catalina es demasiado, con de
sí,
todo.
Sí, no. Y siempre viene muy linda, viene con toda la disposición a compartir con nuestra audiencia. Eso me encanta. Y además, usualmente está como pendiente de qué está pasando, temas de actualidad, para relacionar sus invitados y las conversaciones que tenemos con eso. Y el día de hoy no es la excepción. Esta noche Catalina nos trae un tema que yo creo que todos queremos escuchar por todo lo que está ocurriendo, todas las declaraciones que vimos ayer lunes, todo lo que estamos viendo que está pasando en el mundo entero respecto a la guerra que se está viviendo. Cata, muy buenas noches, cuéntanos de qué se trata, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido Santiago. Ivette, gracias siempre por esa linda presentación que haces y que me llena de gran ilusión, y sobre todo a mis queridos radioescuchas, que martes tras martes en la noche pues tenemos la oportunidad de tener este encuentro en donde podemos hablar de temas súper interesantes. Y como dijiste, Santiago, definitivamente Ucrania suena por todos lados, y es un tema al cual pues tenemos que estar muy pendientes de lo que está sucediendo, porque pues de manera directa va a tener algún impacto en nuestras vidas, ya sea por la cantidad de información que nos llega día a día, ya sea por nuestras amistades, por las redes sociales, por nuestros mismos hijos, hijas, todo mundo nos está hablando al respecto. Y yo, desde la perspectiva de Sumémonos, quería hablar un poco sobre la parte humanitaria ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son los temas neurálgicos, los cuales, pues, desde la perspectiva de impacto del país tiene, según el sistema de Naciones Unidas? Toda esta información que voy a estarles dando se basa de información de bases de datos secundarias de este tipo de organización. Y para tener una idea general sobre el país, quería comentarles que es un país de 44.13 millones de habitantes y tiene una superficie de 603.550 kilómetros cuadrados. Y si lo comparamos con la República Dominicana, ustedes saben que somos un país que tenemos 10.85 millones de habitantes y una superficie de 48.422 mil kilómetros cuadrados. Entonces, de esta manera podemos ver un poquito en cuanto a densidad y a población las diferencias que tenemos. Y en ese sentido, bueno, quería comentarles, pasando a los temas un poco de los antecedentes y la historia, el 24 de agosto de 1991, la República Socialista Soviética de Ucrania cambió su nombre a Ucrania. Y es ahí donde declara su independencia y se establece su membresía en Naciones Unidas. Y demuestra su interés en lo que son el cumplimiento de los derechos humanos a través de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. Después, en el 2003, Naciones Unidas reconoce que hubo y existió la gran hambruna de 1932 a 1933, la cual fue una tragedia nacional para Ucrania causada por las políticas soviéticas. Sin embargo, ese mismo año, demostrando su compromiso ante el cumplimiento de los derechos humanos, en el 2003, Ucrania firma la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW. En el 2010, firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2016 firma la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y en el 2019 el presidente de Ucrania, Zelensky, adoptó el decreto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual, bueno, de alguna manera se demuestra que han estado muy alineados a la agenda global fundamental para poder seguir promoviendo el desarrollo sostenible a nivel mundial. Después de todo lo que ha sucedido, las agencias humanitarias de Naciones Unidas pues temen de manera grave las consecuencias devastadoras que van a tener los civiles de esta operación militar especial que ha ponderado Rusia en el territorio ucraniano. Y para esto, el secretario general Antonio Guterres anuncia la provisión de 20 millones de dólares del Fondo de Emergencia. Desde la perspectiva del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, están muy pendientes de que las leyes humanitarias e internacionales que estipulan que las vías civiles y la infraestructura deben protegerse y salvaguardarse en todo momento. Y en la actualidad estiman que hay aproximadamente 368 mil personas que están buscando apoyo humanitario, según pues, el representante del Alto Comisionado de Refugiados, el señor Filippo Grandi. Desde la perspectiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ellos indicaron que estas hostilidades en Ucrania amenazan de manera pues, muy directa la vida y el bienestar de 7.5 millones de niñas y niños. Y siempre, pues a veces se nos olvida pensar, ¿no? El trauma, no solo después de esta pandemia, el cual pues ha tenido repercusiones sumamente fuertes para todas las personas. Imagínense las decenas de familias que podrían ser desplazadas por la fuerza, obviamente aumentando drásticamente las necesidades humanitarias. Y en este sentido, el Programa Mundial de Alimentos alertó que el impacto va a tener enfrentamientos en el sustento de las familias. Es increíble, como ellos dicen, que en este momento a nivel global 276 millones de personas en situación existen de inseguridad alimentaria aguda y 45 millones ya están al borde de la inanición en el planeta. Es impresionante como ahora, a pesar de estas estadísticas que tenemos, surja otro conflicto, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, ustedes pueden ver cómo cada agencia tiene una perspectiva diferente y exalta un área neurálgica para el país. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se sumó la importancia de aludir a la Convención de Haya sobre protección de propiedad cultural en conflictos armados, ya que, pues como saben, hay unos monumentos y hay unos espacios culturales sumamente preciosos para la humanidad que desafortunadamente por estos momentos de conflicto también pueden ser amenazados. Y también se enfocan en la importancia de proteger a las personas periodistas y obviamente no lanzar ataques contra niños y niñas y maestras y maestros para preservar durante estos momentos de conflicto el derecho a la educación. Pero ahora, hablando de la Organización Mundial de la Salud, indicó que siguen habiendo problemas de salud urgentes, específicamente por el brote de poliomielitis en curso y en respuesta a la pandemia del COVID. Y últimamente, acaba de decir en estos días, que los hospitales de Ucrania podrían agotar sus reservas de oxígeno en las próximas 24 horas. O sea que la verdad que se preparan para responder a la emergencia de salud que va a ser provocada por el conflicto internacional que se están dando, y se pueden ver todas las aristas tan impresionantes que un tipo de conflicto puede tener en la vida de las personas. Obviamente, Michelle Bachelet, quien es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de manera tajante aseveró que esta acción militar pues viola el derecho internacional. Y bueno, como noticias calentitas, durante la semana pasada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su cuarta reunión sobre la situación en Ucrania, porque se han estado comunicando y reuniéndose extensivamente, dice que va a decidir si usar la fuerza armada cuando sea necesario para mantener y restablecer la paz y la seguridad internacional. Pero por votación registrada de 11 a favor y 1 en contra, que fue la Federación de Rusia, y 3 abstenciones, Emiratos Árabes Unidos, China e India, el Consejo aprobó una resolución que todavía, buscando dentro de la página de las resoluciones, no ha salido, pero que, como está impactando la falta de unanimidad de sus miembros en su reunión, que le ha impedido ejercer su principal responsabilidad de Naciones Unidas, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad, entonces, pues, se ha aprobado una resolución llamada Unión Pro Paz, que solo ha sido utilizada 10 veces, y esta lo que habla es sobre la posibilidad de convocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual, pues, se estuvo llevando a cabo ayer, y en la cual, pues, todas las declaraciones por parte de Ucrania y Rusia, pues, fueron sumamente interesantes, las cuales pues vamos a discutir próximamente con todas nuestros radioescuchas. Es un tema muy importante, debemos seguir con atención lo que está sucediendo a nivel mundial, porque como les dije, impacta lo que nosotros hacemos día a día. Y bueno, eso fue todo, muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarles lo que está sucediendo, y seguiré muy pendiente para informar las últimas noticias en torno a este tema.
Wow, este fue el cierre. Cata, no es lo que tú acostumbras a hacer, sí,
no,
sí, que pero siempre nos trae algo tan positivo, pero qué importante es que estemos al tanto de todo lo que está sucediendo, porque como dices, no bien acabamos de salir de una situación a nivel mundial que afectó todo, nos afectó de todas las maneras, y aún no sabemos lo que va a dejar como secuela lo que es la pandemia, que aún vivimos en medio de ella, aunque ya estamos saliendo poco a poco, volviendo a una nueva normalidad. Total. Y ahora viene este tremendo hecatombe.
Sí, total. Es impresionante, ¿no? O sea, cómo este conflicto, las personas, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, sus historias, y cómo estas historias nos impactan, y que tenemos que estar pensando que, bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, sí, esto es impresionante que algo así en estos momentos pueda suceder. Nunca pensábamos que se pudiera, pues, invadir de una manera tan fácil a otro país. Así no, es. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, tenemos que estar pendientes, y pues nada, hasta la próxima ocasión.
Gracias, ¿no? Cata, por estar con nosotros, un tremendo placer. Nos has dejado a todos en silencio, señores. Rosy, Santiago y yo estamos como que así, muteados, así es que nos vamos a nuestra frase a recordar y cerramos el programa de hoy. Gracias, Catalina, por estar aquí con nosotros, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, cuídense, y ahora es el mejor momento para estar pendiente de sus finanzas.
Muy buenas noches, Cata.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene desde Francia, precisamente. Viene del señor François-Marie Auré, quien es más conocido como Voltaire. Él nació en 1964 y falleció en 1694 y falleció en 1778. Y nos dice lo siguiente: no pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por el dinero. Si bien el dinero es muy importante en nuestra vida, ojalá las cosas importantes de nuestra vida no estén focalizadas exclusivamente en el dinero. Porque hay cosas que, como decimos, el dinero ni compra ni reemplaza. Así que no piensen que el dinero lo es todo, porque si no acabaremos haciendo todo por el dinero. Muy buenas noches, nos reencontramos mañana miércoles.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.